Carlos Martínez Shaw, muy buenos días y bienvenido a Espacio y Tiempo.
Buenos días.
¿Por qué hablamos de la batalla de Almansa?
Bueno, hablamos de la batalla de Almansa porque en estos programas muchos compañeros y yo mismo dentro del departamento tenemos siempre una preferencia por hablar de una efeméride de la cual se va a hablar justamente mucho a lo largo del curso, ya que la batalla de Almansa se dio el 25 de abril de 1707 y es un hecho clave que marcó un giro definitivo en la guerra de sucesión a la corona de España.
Profesor Martínez Shaw, ¿por qué se inició la Guerra de Sucesión?
Bien, la Guerra de Sucesión se inicia en principio por la muerte de Carlos II de España. Carlos II de España muere sin descendencia en noviembre de 1700 y se plantea el problema sucesorio. ¿Quién va a ser el nuevo rey de España? Hay dos alternativas, una alternativa que es la austríaca a favor del archiduque Carlos y otra alternativa que es la alternativa francesa a favor de un nieto de Luis XIV que es Felipe de Anjou. Carlos II, pues con muy buen criterio, porque hace valer el sistema de leyes sucesorias españolas, pues opta por una dinastía sin raíces en España, como es la Casa de Borbón, y por designar sucesor a la corona a Felipe de Anjou, que tomará el nombre de Felipe V. Esto entraba dentro de la lógica sucesoria hispana y, por lo tanto, desde un punto de vista jurídico era irreprochable. Así que Felipe V, pues entra, hace su entrada solemne en Madrid, hace el juramento tradicional en Castilla, en la primavera de 1701, inmediatamente se marcha a los reinos de la Corona de Aragón, recibe allí también los juramentos pertinentes, sobre todo, pues hay un acto central, que son las Cortes de Barcelona de 1701, 1702, y cuando las cosas parecen, ¿no?, pues que se van a producir de una forma sosegada, serena, tal como estaba previsto, pues sin embargo entra un factor internacional en medio que, resumido muy brevemente, es el miedo de las distintas potencias hegemónicas en Europa porque no se produzca la fusión en un gran bloque de los reinos de España y de Francia bajo una misma dinastía, la dinastía de Borbón. Y esto, pues, propicia la creación de la llamada Gran Alianza de La Haya en septiembre de 1701 para ofrecer el trono al archiduque Carlos, la otra figura que podría tener y que de hecho tenía ciertos derechos a la corona de España, menores que los de Felipe V, pero podía esgrimir alguno, y estas potencias, la propia Austria, más sobre todo Inglaterra y Holanda, pues se inicia una guerra internacional en la cual Felipe V se ve inmerso. Esta guerra va a ocasionar una segunda guerra, una guerra interior ya en España, porque hay unas desafecciones en Castilla, pero sobre todo se produce una serie de revueltas encadenadas en los reinos de la Corona de Aragón. Primero una revuelta campesina en Valencia que permite pues el levantamiento de todo el reino de Valencia. Luego se produce el llamado Pacto de Génova, en la cual una serie de notables catalanes pues firman un convenio con Inglaterra para apoyar al archiduque Carlos. Se produce luego una insurrección en Zaragoza, la insurrección del Día de los Inocentes de 1705. Y luego la insurrección de Mallorca, que tarda pues casi un año en producirse, pero que termina ocurriendo en septiembre de 1706. Y por lo tanto ya la guerra internacional se convierte también en una guerra interior en España, en la península.
¿Y cómo reaccionó Felipe de Anjou, el rey Felipe V, ante todas estas revueltas?
Pues los años primeros fueron años difíciles para Felipe V porque los ejércitos, ¿no?, pues unidos de Inglaterra, de Holanda, de Austria, más los desafectos interiores en España, cobran mucha fuerza y Felipe V tiene que mantenerse a la defensiva sufriendo una serie de reveses. Por ejemplo, la ocupación de Gibraltar, que a la postre sería la más dura porque esa ocupación dura hasta nuestros días, que se produce en agosto de 1704. Luego se van produciendo esas revueltas y adopción de la bandera del pretendiente, el archiduque Carlos, por parte de los distintos estados o reinos de la Corona de Aragón. Al mismo tiempo, en Europa, pues se pierden espacios claves del dominio hispánico. Se pierde el Flandes español y se pierde uno de los principales enclaves españoles en Italia, como es el Ducado de Milán. Todo esto pues hace que Felipe V intente dar una batalla en España, pero fracasa en su ofensiva contra Barcelona en marzo del año 6, con la consecuencia además negativa de que las tropas austracistas entran en Castilla y no el archiduque, pero sí sus tropas llegan incluso a ocupar efímeramente Madrid. O sea que en principio es una situación muy conflictiva que no se tuerce hasta una batalla, un gran éxito que en aquel momento se juzgó como definitivo, que fue la batalla de Almansa, que se produjo precisamente el 25 de abril de 1707.
Y desde un punto de vista puramente bélico, ¿cómo se desarrolló la batalla?
Bien, la batalla se desarrolló favorable a las armas de Felipe de Anjou, de Felipe V, en principio porque tenía una superioridad numérica. Las tropas franco-españolas, el ejército franco-español que estaba mandado por el duque de Berwick, pues contaba con 25.000 soldados, mientras que las tropas del archiduque, mandadas por el marqués das Minas y por Lord Galway, solo contaba en ese momento con 15.000 soldados. Era un ejército además muy heteróclito, el ejército aliado, porque tenía portugueses, ingleses, holandeses, alemanes, más también algunos franceses, hugonotes, es decir, enemigos de los franceses católicos que militaban en el ejército de Felipe, y también algunos españoles que naturalmente pues eran los españoles favorables a la opción austracista. Sin embargo, fueron el ejército aliado, aunque eran menos, los que forzaron la situación, porque pensaban que todavía podían luchar en condiciones peores, ya que otro cuerpo de ejército al mando del duque de Orleans se podían unir a esto. Y efectivamente se unió al día siguiente de la batalla. Lo que pasa es que Berwick se vio obligado a dar la batalla y desencadenó una ofensiva que finalmente le fue favorable. La batalla fue muy encarnizada, a la luz de que en un brevísimo espacio de tiempo, en un solo día, las tropas austracistas tuvieron 7.000 bajas y las tropas franco-españolas perdieron 5.000 hombres. Lo que ocurre es que estos 5.000 hombres sobre 25.000 es un porcentaje mucho menor que 7.000 hombres sobre 15.000. Esto implicó pues la desarticulación completa del ejército austracista y la derrota. Ahora el paso siguiente pues era naturalmente por parte del ejército franco-español y por parte de Felipe V, de rentabilizar, de explotar el éxito militar obtenido.
Claro. Profesor Martínez Shaw, exactamente cuáles fueron las consecuencias de la batalla, porque en todo caso no significó el final de la guerra, ¿no?
No, efectivamente. La batalla tiene unas consecuencias inmediatas y posiblemente las consecuencias a largo plazo, pero en absoluto significa que la guerra vaya a terminar aquí. Inmediatamente lo que ocurre es la ocupación del Reino de Valencia. Cae la capital, que estaba defendida por el conde de la Corzana, cae también el resto del reino, donde la resistencia se concentró sobre todo en dos plazas fuertes, en el Castillo de Alicante y en la ciudad de Xàtiva o Játiva, que fue la que más resistió. Luego de allí las tropas franco-españolas pasaron a Aragón, reconquistaron todo el reino de Aragón para Felipe V e incluso avanzaron por el occidente de Cataluña, ocupando la ciudad de Lérida, una ciudad fuerte, ¿no? Tiene una ciudadela muy, muy notable, y ocupando también en la Cataluña meridional con la caída de Tortosa. Todo ello en 1707. Sin embargo, como bien ha dicho, pues no significó el fin de la guerra, porque inmediatamente se produce una contraofensiva del archiduque que vuelve a ocupar Lérida, Zaragoza, y que de nuevo vuelve a llegar a Madrid en el año 1710, lo cual va a exigir un nuevo esfuerzo militar por parte de las tropas franco-españolas. Encontrarse con la contraofensiva austracista obliga al mariscal de Vendôme a presentar una batalla que ya será la batalla decisiva en Brihuega contra el conde de Stanhope y sus ingleses, y al día siguiente repite victoria al enfrentarse en Villaviciosa de Tajuña con el conde de Starenberg y sus alemanes. Esta doble batalla del 9-10 de diciembre de 1710 sí que marcó ya el final de la guerra. Ya a partir de aquí la guerra guerra en la península podría considerarse prácticamente concluida y, de hecho, ya Felipe V no solo regresa a los territorios de 1707, sino que puede ya en 1710 contemplar la posibilidad de los últimos reductos, la Cataluña oriental por un lado y el Reino de Mallorca por otro.
Entonces, Almansa es pues un hito en la guerra, pero no el punto final. Entonces, ¿en qué radica su importancia?
Su importancia radica en que fue una especie de punto de inflexión de la guerra de sucesión en España. Un punto de inflexión también del conflicto a nivel internacional. Se vio a partir de aquí, y a pesar de las derrotas que estaban cosechando los ejércitos de Luis XIV, se vio que en España ya resultaba difícil volver a cambiar la situación y que una reconquista completa del territorio peninsular iba a ser prácticamente imposible. De ahí que podamos considerarlo un hito. Además, significó de modo inmediato pues la reconquista de la mayor parte de la Corona de Aragón, donde estaba el mayor número de desafectos. Significó también pues la posibilidad de aplicar los primeros decretos de Nueva Planta. Se aplica la Nueva Planta en Valencia, la Nueva Planta en Aragón, desde el mismo año de 1707, del mismo año de la batalla. Del mismo modo también se reducen los principales focos de la desafección, sobre todo una desafección nobiliaria que está ocurriendo en Castilla, y por lo tanto también desde ese punto de vista Castilla aparece ya como definitivamente reconquistada. De hecho, se puede decir que Almansa significa ya pues un avance más que notable hacia la solución del conflicto favorable a Felipe V, y de hecho pues va a mantener la dinastía gracias a esta batalla y gracias a la doble batalla de 1710, hasta el punto de que consolida la dinastía, que es la dinastía reinante en España hasta el día de hoy.
Sí, pues muchísimas gracias, profesor Martínez Shaw, por habernos descubierto esta batalla fundamental en la guerra de sucesión.
Si en todo caso quieren saber más, porque este año se va a oír hablar muchísimo, muchísimo de esta batalla. Hay un congreso internacional convocado justamente en Almansa, justamente en abril, porque no cabe duda de que es una efeméride que va a tener su eco dentro de la historiografía española, dentro de las celebraciones españolas. Así que, además de esta pequeña introducción, ¿no?, que he tenido oportunidad de hacer aquí, yo creo que todos los que estén interesados pues tendrán nuevas oportunidades a lo largo de este año, de este curso.
Les remitimos a internet.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias a usted, profesor Martínez Shaw.